El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Boca que vuela.
El llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo.
Boca que vuela hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí.
Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado. Y escucho entonces la tierra yo.
¡Boca que vuela!
La era está pariendo un corazón.
¡Boca que vuela! Las palabras nos liberan.
Se muere de dolor y hay que acudir.
¡Boca que vuela! Las palabras nos acercan.
El porvenir.
¡Boca que es abrazo! ¡Boca que es un beso! Boca que vuela los lunes de 19 a 21 por FM Moreno. Boca que vuela, y de conducción Sonia Olmo. Boca que vuela. Hay pruebas. Las pruebas son que no hay pruebas. No estaban, no están. No estarán dadas las condiciones. Creer porque es absurdo y creemos. Más absurdo que creer es ser y somos. Nada garantiza que fuera menos absurdo. No ser ni creer. Las llamadas pruebas yacen por tierra. Húmedas reliquias de la nave. Se derrumbaron las estatuas mientras dormíamos. Eran de piedra, de mármol, de bronce. Eran de ceniza. Y un grito de ánades las hizo huir en bandadas. No guardar tesoros donde la humedad, los bichitos, los mordisqueen. No guardar tesoros. El tesoro es no guardarlos. El tesoro es creer. El tesoro es ser. No existen las hazañas ni los horrores del pasado. El presente es más veloz que la lectura de estas mismas palabras. El poeta saluda las cosas por venir, con una salva en la noche oscura. Solo lo difícil, solo lo oscuro, y contra él, en él, el fuego levantando su columna viva, dorada, real. El amor es, ¿quién ve? Una salva de porvenir, de Roberto Fernández Retamar, para empezar este Boca que vuela de hoy. Y así, sin duda, la era está pariendo un corazón y somos testigos de estos cambios. Usted sabe que la palabra crisis es una palabra que tiene dos vueltas, ¿no? Quiere decir cambio y esperanza. ¿Sabía usted? Se huele. Son épocas. Estoy contenta hoy. Es bueno. Hay aires. ¿No respira mejor hoy? ¿Sí? Bueno. Dice Roberto Fernández Retamar, esta poesía, este grande de la poesía cubana: los poetas son los legisladores no reconocidos de la humanidad. Hace 138 años, Shelley arrojó al lector inglés estas palabras, lo bastante eficaces como para que otros tantos de repetición corrosiva no hayan dañado su metálica dureza. Por eso no es menester perseguir la sentencia oculta, doblada bajo una piedra, abandonada en la maleza. Bastan las claras y reiteradas palabras del poeta que tanto amó la poesía y tanto amó la revolución para grabarlas en el pórtico cuando entramos en estas conversaciones. Los poetas son los legisladores no reconocidos de la humanidad. Sensacional esa frase, ¿eh? Sensacional, realmente es así. Y nos dice el mismo Retamar, dice que no tiene que rectificar después de tantos años de que haber dicho estas palabras, pero sí añadir lo que todos sabemos. Dice que ese aliento común, grande y esperanzado, ha comenzado a soplar de nuevo en el continente, y es desde Cuba de donde con más fuerza y decisión arranca. Eso no es una ganancia que aceptar satisfechos, reprochando tontamente a los demás que hayan carecido de este privilegio. Es un desafío, uno de los mayores desafíos que haya conocido nuestra poesía. Porque si en los tiempos que había que olvidar logró persistir, dice, y a crecerse, ofreciendo nuevas visiones y normas nuevas, que también sirvieron para sostener la patria, en los tiempos que llegan para reanudar, y esta vez de modo definitivo, el sueño mayor del continente, menguada quedaría la poesía si no se mostrara digna de ese sueño. Pero ella no saldrá, no ha salido nunca de las habladurías. Dejémosla sola en el silencio, désele la palabra y escuchemos. Sensacional, sensacional. Roberto Fernández Retamar y esta salva de porvenir con la que arrancamos este Boca que Vuela de hoy, después de unos días que nos hemos tomado, estamos trabajando muchísimo y ya van a ver pronto el fruto de todo este trabajo que estamos haciendo. Así que así arrancamos hoy este Boca que Vuela. Vamos a escuchar este tema para ustedes, Crece desde el pie. Ahí vamos.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie, la mañana crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie. Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche, la aurora crece desde el pie. crece la pared, por hilada crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Ánima del rumbo seguro, crece desde el pie.
Un libro es una llave, es una puerta que puede abrirse. Es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lippi Bropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno. Cada ciudad tiene sus fantasmas y cada medianoche quienes la caminan, nos dice así Gabriel Rolón en este libro que hizo con Teresa Castillo, Medianoche en Buenos Aires, un relato musical, novedad de planeta que tenemos en Lipibropos, y sensacional, dice así: una medianoche especial en una ciudad bien predispuesta puede ser el momento ideal para encuentros mágicos, de esos que escapan de las reglas diurnas, para entregarse a la deriva de los tiempos y las leyes de un sueño. Eso es un poco lo que pasa en Medianoche en Buenos Aires. Esta obra de Gabriel Rolón y Teresa Castillo le rinde tributo al genial Woody Allen al tomar prestada la idea de su película Medianoche en París, para trasladarla al empedrado porteño. Entonces lo que sucede es sencillamente maravilloso. Es una galería de personajes que se despliega ante la mirada atónita de un caminante que puede charlar mano a mano con un Jorge Luis Borges, con un García Lorca, con Gardel, con Armando Discépolo, con Homero Manzi, Sigmund Freud, Horacio Castillo y hasta con el mismísimo Allen. Sin embargo, hay algo en Medianoche que lo lleva un tanto más lejos. Y es el encuentro del protagonista consigo mismo cuando era chico. Así entonces se miran cara a cara a ese adolescente lleno de futuro con el hombre de 50 que ya sabe algo más de los golpes de la vida. Y la música, siempre la música, interpretada en vivo por Rolón, Castillo y Federico Misari, que está ahí para decir lo suyo, en donde las palabras no llegan o simplemente no alcanzan. Es sencillamente sensacional este Medianoche en Buenos Aires. Es una obra, nos dice acá el prólogo, intensa, inteligente, humana hasta el extremo y no carece de humor. Es un relato musical que homenajea el recuerdo, la memoria de aquello y aquellos que se anclan en el corazón. Muchos estamos anclados en el corazón para ser parte de un tiempo que es todos los tiempos, ayer, hoy y mañana. Medianoche en Buenos Aires, de Gabriel Rolón y Teresa Castillo, pero vamos a escuchar un poquito de la obertura. Tiene material musical. Vamos a escuchar un poquito.
Hay quienes dicen que no somos sino personajes de un sueño que algún otro está soñando. Y quizás tengan razón, aunque hoy me sienta yo como si fuera un personaje de mi propio sueño. Pero quién sabe, quizás esté despierto y esto que me ocurrió no sea más que una enorme confusión Después de todo, ser soñado, soñador, quizá no sea algo muy distinto. Y tal vez lo único que importe sea descubrir esa verdad oculta que me empujó esta noche a cierta calle, a cierta esquina.
Lo he soñado en esta casa, entre paredes y puertas. Dios le permite a los hombres soñar cosas que son ciertas.
Dios mueve al jugador y este a la pieza. Que Dios, detrás de Dios la trama empieza. Dios, ni siquiera sé si existe Dios. Solo sé que esta noche algo me impulsó a vagar por las calles de Buenos Aires en busca de no sé qué o no sé quién.
Con esta música sensacional nos metemos en esa medianoche en Buenos Aires escuchando uno de los encuentros que tuvo este caminante.
La suave garúa que empezó a caer me encontró caminando por San Juan y Boedo. Yo cruzaba en dirección a Rivadavia cuando escuché la discusión. «No me puede decir eso», gritaba un flaquito narigón. «No hay discusión posible. El mejor poeta del tango es usted». Homero Manzi. Manzi lo miró y negó con la cabeza. «Usted me dice eso porque es un caballero», le dijo. «Pero vaya y pregunte a cualquiera, ¿quién es el más grande? El filósofo del tango». Y sin dudas le dirán que es usted, Discépolo. En ese instante, Manzi me vio y me chistó. «Amigo», me dijo, «venga, acérquese. No tenga miedo. Mira, aquí con Discepolín estamos discutiendo. Él dice que el mejor poeta del tango soy yo, y yo digo que es él. Y esta discusión solo puede dirimirse de una manera: con un duelo. Y para eso necesitamos de su ayuda». «¿Un duelo?», le pregunté asustado. «¿Un duelo de cuchillos? ¿Pero cómo se le ocurre?», me dijo Discépolo. «¿Con qué clase de gente ha andado usted en esta vida? ¿De qué cuchillos me habla, no? Nuestras armas son mucho más filosas que el acero. Nuestras armas son la poesía y la palabra». Yo me disculpé un poco avergonzado y le pregunté entonces en qué podía ayudarlo, y él me dijo: «Es fácil. Solo vamos a pedirle su opinión. Usted será el juez de esta contienda y yo voy a demostrarle que Manzi ha escrito mejores versos que los míos. Y si no me cree, escuche».
«Después vendrá el olvido o no vendrá, y mentiré para reír, y mentiré para torpe fantasma.
Estás escuchando,
pasado,
Boca que vuela,
lado, tal vez
por FM Moreno, tu estación de radio».
Homero lo interrumpió diciendo que esa había sido apenas una estrofa afortunada. «En cambio, escuche usted la potencia de esta frase de Discépolo», me dijo.
«Yo pregunto, ¿por qué? Sí, porque me enseñaron a amar. Si al amar te mataban, mi amor, burla, toro de dar todo por y al fin de un adiós despertar.
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Por SM Moreno, tu estación de radio.
¿Dónde estaba el sol que no te vio?
Mire, me dijo, si hasta se me pone la piel de gallina de solo escucharla. Discípulo aceptó el elogio, pero dijo en su descargo que él siempre le había escrito al dolor. En cambio, Mansi me dijo. Mansi le puso letra al amor.
Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín. Más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Escuche la ternura.
Boca que vuela.
Boca que vuela.
Por FM Moreno, tu estación de radio.
Adiós, adiós. Cerré los ojos y oculté el dolor. Sentí tus pasos cruzando la tarde y no te atajaron mis manos cobardes.
Mansi movió la cabeza y protestó. No vale, dijo. No vale porque lo mío es muy fácil. Porque yo siempre escribo de cosas que enternecen a la gente. En cambio, Discépolo, él tuvo el talento como para escribirle a cualquier cosa. A ver, dígame quién otro podría haberle escrito estos versos a un bar.
De chiquilín te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan, la ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Sobre tus mesas que nunca preguntan, lloré una tarde el primer desengaño. Nací a las penas, bebí mis años y me entregué sin luchar.
¿Le gustó? Me preguntó. ¿Qué le parece? Le dije. Bueno, eso no es nada. Cuando Discépolo le habla a la mujer, escuche lo que le dice.
Pura como sos, habría salvado mi esperanza con tu amor. Uno está tan solo en su dolor. Uno está tan ciego en su penar.
No, lo interrumpió Discépolo. No me puede decir esa barbaridad. Así no se describe una mujer. A una mujer, como lo hizo usted, Homero, se la describe así.
Sus ojos son oscuros como el olvido, sus labios apretados como el rencor, sus manos dos palomas que sienten frío, sus venas llevan sangre de bandoneón.
¿Qué me dice? Y Mansi le sonrió agradecido. Lo miró y después, como quien juega su última carta, le dijo, pero ¿sabe qué? Yo nunca me atreví a pelearme con Dios. En cambio usted, ¿se acuerda lo que le dijo?
Aullando entre relámpagos, perdido en la tormenta de mi noche interminable, Dios, busco tu nombre. No quiero que tu rayo me enseguezca ante el horror, porque preciso luz para seguir. Lo que aprendí de tu mano no sirve para vivir. Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente este mal vive Dios mejor que yo.
Y como si eso fuera poco, todavía la reclama. Enséñame una flor que haya nacido.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando? Seguirte, Dios.
Boca que vuela.
Boca que vuela.
Por FM Moreno, tu estación de radio.
Hasta que diciendo lo rompió el hechizo. ¿Y qué me dice? ¿Cuál de los dos es el mejor? Yo miré a Discepolo, miré a Mansi, y le dije que, para mí, el mejor era el que había escrito estos versos.
Que se haga ya la oscuridad, deténgase la sucesión en una ausencia tan brutal, que es uno mismo el que no está, y no sentir ningún dolor es lo que duele más.
Los hombres se miraron extrañados entre ellos, hasta que Mansi me dijo: pero esos versos no son nuestros. Esos versos son del negro Dolina. Y bueno, dijo Discepolo, tal vez ya no seamos nosotros los mejores. O quizá, como dijo alguien, en la vida no necesariamente tiene que existir un mejor. En la vida puede haber muchos mejores. ¿No le parece? Yo sentí, hice una solemne reverencia y seguí mi camino con esta melodía resonando en el alma.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Boca que vuela.
Boca que vuela.
Por FM Moreno, tu estación de radio.
Sueltas brillaban tus ojos negros, claridad de luna llena. Mis labios te hicieron daño al besar tu boca fresca. Castigo me dio tu mano, pero más golpeó tu ausencia. Volví por caminos blancos, volví sin poder llegar. Grité con mi grito largo, canté sin saber cantar.
Y así compartimos esta maravilla con ustedes, Medianoche en Buenos Aires, un relato musical, esta novedad de Gabriel Rolón, que la podemos conseguir en el Epigropos. Es una joyita, una sensacional relato musical que, bueno, quisimos compartir con ustedes. Vamos a la tanda ahora.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Seminario Abierto Internacional, Movimientos Sociales, Educación Popular, Pensamiento Crítico e Historia Latinoamericana. Lunes 28 de octubre, 18:30 horas, clase pública abierta. Con Carlos Rodríguez Brandao y Fernando Martins de Brasil, Alfonso Torres Carriló de Colombia y Gustavo Guevara de Rosario. Te esperamos en el Bachillerato Popular El Cañón, Monsegur 260 Moreno.
Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore.
Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP. Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio, tampoco.
Ocupen su localidad.
Sabemos que las mujeres que están por tener familia acá en Moreno muchísimas veces no lo pueden hacer. El hospital no da abasto. Entonces lo hacen en Rodríguez, hoy por hoy más que nada en el Hospital Posadas.
Los partidos vecinos.
El Hospital de Moreno tiene las mismas 190 camas que hace 20 años, 30 años.
Exactamente, exactamente. Hoy por hoy hasta embarazos de alto riesgo no pueden ser atendidos en nuestro hospital. Entonces estamos lejísimos.
Ocupen su localidad, miércoles a las 15 horas. Por tu estación de radio.
¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio.
Los cuentacuentos, los cantacuentos, solo pueden contar mientras la nieve cae. Así manda la tradición. Los indios del norte de América tienen mucho cuidado con este asunto de los cuentos. Dicen que cuando los cuentos suenan, las plantas no se ocupan de crecer y los pájaros olvidan la comida de sus hijos.
Boca que vuela.
Nos dice Laura Ponce acá en la revista Próxima que más allá de sus pequeñas manifestaciones, la magia está siempre ahí alrededor nuestro como posibilidad real, como fascinación, como nombre de lo incomprensible, de lo sublime y terrible. Pero no es ajena a nosotros, no nos está vedada. Todos tenemos nuestro propio caldero donde se cocinan inspiración y sabiduría. Hagamos magia entonces y compartamos este cuento sensacional que publicaron en esta próxima de septiembre, se llama Dragón, de Federico Caivano, y dice así. No estoy seguro de si quiero hacer esto, le dije a mi padre cuando llegamos al camino principal, ese día que no olvidaré jamás. El sol estaba terminando de asomarse por el horizonte. ¿No me vas a decir que tenés miedo? Me dijo, y me palmeó en los hombros. No hay nada por qué preocuparse. La gente hace esto todos los días, cuando va a trabajar a los campos, a la ida y a la vuelta. ¿No hay una forma más fácil de llegar hasta allá? No, hijo, vamos, me dijo, en un tono ya cansado. Yo comprendía que no podía ser tan terrible si tanta gente lo hacía todos los días, pero aún así no podía dejar de sentir un angustiante terror en el aire. Todos allí se veían despreocupados, pero algo me decía que tenían tanto miedo como yo. Ahí viene, dijo mi padre señalando al oeste, donde el sol todavía no llegaba a alumbrar completamente. A lo lejos se veía una pequeña mancha oscura moviéndose a gran velocidad. Las campanas de una iglesia cercana empezaron a sonar con desesperación. La tierra temblaba, lo mismo que mi corazón. Cuando por fin se hizo visible, pegué un salto y me escondí detrás de mi padre. Un lagarto enorme corría ferozmente por el camino hollado que llevaba al castillo, echando chispas que se disparaban para todos lados. Sus movimientos parecían torpes, pues se tambaleaba de un lado a otro como si estuviera borracho, aunque no podía negar que tenían una gracia y agilidad incomparables. Mi padre me instaba a que dejara de esconderme detrás de él, pero yo me resistía. El monstruo, por más que estuviera domado, me parecía aterrador. Con sus ojos amarillentos y mortecinos fijos en el camino y los escalofriantes chirridos que lanzaba constantemente, era una visión en verdad imponente. Busqué en la cara de mi padre y de las demás personas alguna reacción, alguna mueca que me confirmara que lo que estaba viendo era real. Todos actuaban como si fuera lo más natural del mundo. Papá, no quiero ir con vos. Basta, Gonza, ya sos grande. Esto es lo que los adultos usamos y vos ya sos un adulto. Tu mamá lo usa, tu abuelo y tu abuela lo usan y tus nietos y tus hijos lo van a usar, así que acostúmbrate. Nifo dijo ofuscado mientras me agarraba del brazo, como si quisiera evitar que me escapara. La enorme bestia terminó de acercarse finalmente y frenó a nuestro lado. Se veía muy avejentado, con su piel grisácea y sucia, llena de heridas supurantes y manchadas de la edad. Hasta se notaba que le costaba respirar, pues resollaba haciendo mucho ruido. Entonces, sin mover la cabeza, abrió sus enormes fauces, impregnando el lugar con un hedor putrefacto. Yo estaba petrificado a la vez por el miedo y por el asombro que me causaba ver la absoluta tranquilidad de los demás. Mi padre empezó a empujarme cuando vio que no podía moverme. ¿Qué? ¿A dónde vamos? Hay que pagar, hijo, me dijo casi burlonamente. Yo me enojé porque sabía que había que pagar para subirse al lagarto. Pero no entendía por qué la gente se agolpaba en la boca abierta del animal. Cuando nos acercamos lo suficiente, casi me desmayo. La gente se pinchaba la palma de la mano con los afilados dientes de la criatura y dejaba que algunas gotas de sangre cayeran dentro de sus fauces. La bestia se relamía como si estuviera degustando un buen vino, pero no parecía disfrutarlo especialmente. Tampoco parecía disgustarle. «¡Es horrible! ¡Me va a electrocutar!», grité. Mi padre me mostró las cicatrices de sus manos. «¡Basta! Tenés que hacerlo. No pasa nada». Me resistía tanto que mi padre tuvo que levantarme y cargarme hasta la boca del lagarto. Sin muchas opciones, tragué saliva e intenté tranquilizarme. A nadie parecía dolerle, así que empecé a convencerme a mí mismo de que todo estaría bien. Y de hecho, dolió menos de lo que pensaba. La herida me ardía, pero era soportable. Como un raspón, con una cortadura de papel. La escena, sin embargo, era demasiado extraña. «Bueno, ahora adentro», dijo mi padre, llevándome al costado del lagarto y abriendo una de sus enormes escamas. Yo me quedé quieto sin comprender lo que me decía. Cuando había a mi alrededor, comprendí cómo funcionaba. Cada persona tenía una escama donde meterse. Solo había que abrirla como si fuera una colcha y meterse dentro hasta quedar tapado. Debo admitir de que me daba un poco de asco la idea de adosarme a la piel del lagarto, pero con el tiempo fui acostumbrándome al calor de su cuerpo y al olor que despedía su carne. El viaje se me hizo rápido, comencé a entender y a partir de ese momento por qué tanta gente usaba el lagarto. Es mucho mejor que caminar todo el trayecto, solo tenía que confiar y dejarme llevar por el dragón. Ahora lo uso todos los días para ir a cosechar los campos que rodean el castillo. Y al fin y al cabo no es un monstruo, como suponía mi infantil imaginación. Es simplemente una herramienta, no importa lo que digan algunos, porque cada tanto aparece alguien que busca sembrar el miedo en el ambiente. Y lo peor es que lo logran, como lograron conmigo cuando era chico. Pero esa gente no entiende nada. Se la agarra con los Turem, precisamente el clan de los hechiceros que domó al animal. ¿O fueron ellos los que lo conjuraron? No recuerdo bien. De cualquier manera está domado. Hasta tan logrado que tenga el mismo olor que nuestro gran río. ¿O fue ahí donde lo conjuraron? No. Recuerdo que antiguas generaciones de hechiceros crearon el río para fertilizar mejor la tierra, de ahí el olor a abono. Pero no recuerdo bien si al lagarto lo crearon en ese momento o surgió por sí mismo después. Bueno, no viene al caso. Lo importante es que todo lo que tenemos se lo debemos a los hechiceros. Eso es lo que debemos tener siempre presente. No debemos desconfiar de ellos. Debemos estar agradecidos. ¿Qué sería de la fuerza salvaje, de las chispas que deja a su paso el lagarto, si aquellos nobles hombres y mujeres no lo dedicaran cada día y noche a controlarlo desde su castillo. ¿Qué sería del trabajo en los campos si no nos cuidaran desde sus libélulas gigantes? La confianza es la clave de la supervivencia en este mundo. Y si solo confiáramos en lo que vemos, sentimos, experimentamos, vivimos, no podríamos ni siquiera salir de nuestras propias casas. Hay que confiar en la magia de los hechiceros, que es lo único que nos protege. Y hay que trabajar para ayudarlos, que es lo único que puede hacer que la gente común, como nosotros, por ellos. Federico Caivano, genial. El dragón en este espacio acá que auspicia Próxima, ¿eh? ¿Qué tal? Qué hermosa música, mi amigo. Un poquito, a ver. Y vamos a escuchar un temita. ¿Les gusta el témpano para este horario? Está, pega, pega. Vamos, vamos con el témpano.
Cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de fe y a una costa de perder. Se pierde pero se gana. La lucha es de igual a igual contra uno mismo. Y eso es ganar. No te pares, no te mates. Solo es una forma más. Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud de estaba dentro. Se cree más en los milagros a la hora del entierro. Este hombre estará. Zapatillas, el florero vacío. Quién sabe si se puso a pensar. ¿Para qué vivo? Vivo para no perder. Voy hacia el fuego como la mariposa. Y no hay rima que rime conmigo.
Librería Lipibropos, todo en literatura infantil y juvenil. ¿Qué tenemos? Educación, formación docente, material didáctico, historia, comunicación, derecho, todo en historieta, teatro y mucho más. ¿Dónde estamos ahora? Sí, en Martínez Melo 178 Moreno. Como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. Librería Lipibropos, la aventura de leer. Los clásicos, según Fontana Rosa, nueva edición de este libro sensacional, con versiones realmente hilarantes de cuentos como La Ilíada, La Odisea, Ali Baba, Ivanhoe, Piel de Asno, El Flautista de Hamelín, Otelo, Hansel y Gretel, Robinson Crusoe, Moby Dick, La Cabaña del Tío Tom, La Isla del Tesoro. Los clásicos, según Fontana Rosa, para mí una de las mejores cosas de Fontana Rosa, ha vuelto a salir editado por Planeta, con un agradecimiento de Fontana Rosa, que le agradece precisamente a todos los autores de estos cuentos. Dice: y otros sin cuya inestimable, invalorable, involuntaria ayuda no hubiese sido posible esta obra. Le agradece así a Robert Stevenson, a Daniel Defoe, a Homero, a Miguel de Cervantes. Sensacional, así que ya está disponible nuevamente en su librería amiga. Está disponible en su librería amiga. Vuelvo a ir a comprar, está sensacional, por supuesto. Los clásicos según Fontana Rosa. Vamos a escuchar acá ahora un radioteatro que hicimos con mi amigo Ochoa, que no sé si va a venir, ahora mismo que venía, que hemos hecho una de las versiones del Flautista de Hamelín según Fontana Rosa en radioteatro. Así que para ustedes va ahora este, que es para que se diviertan, para reírse, ¿vio? Boca que Vuela presenta para ustedes Te Hacemos el Cuento y a Vos Te Gusta. Hoy presentamos El Flautista de Hamelín, versión de Roberto Fontana Rosa. Interpretan para ustedes los siguientes personajes: Fernando Ochoa y quien te habla, Sonia Olmo.
Vecinos de Hamelín, debemos tomar medidas respecto a las ratas. En forma urgente, según el último censo municipal, nos quintuplican en número.
Es un peligro, ahí corremos riesgo. En los próximos comicios obtengan bancas en el Senado esas ratas.
Peligran nuestros niños, nuestras cosechas, nuestras...
Sí, es un peligro, muerte a la rata, muerte a la rata.
Bien dicho, bien dicho.
Eso. Somos nosotras las ratas.
Somos más. Somos más.
Veamos. Yo puedo expulsar a las ratas con mi flauta transversal.
Seguro, pensás eliminar con tu música esas sucias alimañas, siendo como eres un fracasado.
Ajá, claro, ya que se trata de nosotras, sería mejor contratar a Garfield. ¡Qué miedo! ¡Ay, qué miedo, Garfield!
Prueba si quieres, pero recuerda, sí, que nunca has logrado nada. ¡Sos tonto!
¡Oye, muchacho! ¡Demuéstrales!
Sí, demuéstrales. Tu flauta es de gran poder residual. ¡Dale, flautista, vamos!
Silencio, chicas. Silencio. Silencio. Tócate una, flaco.
¡Humille!
¡Que tire un pañuelo! ¡Que tire!
¡Acá te tiro la bombacha, papito!
¡Silencio, chicas! ¡Dale, flaquito! ¡Vamos! ¡Aguante, flaco! ¡Aguante!
¡Vamos! 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 ¡Vamos!
acompañar.
¡Esa!
¡Esa! ¡Vamos, vamos!
¡Y después vamos por el queso! ¡Queso para todos!
Lo pensaré. Ahora tocaré para ustedes.
Rata paseandera, rata paseandera, bailaremos hasta el río, al río.
Vamos con él, chicas. Y es así se hace, flaco, vamos.
Cuando lleguemos al río...
Perdón. Cuando lleguemos al río, tocaré. Salto a la una... Viejo hombre de río.
Eso me recuerda al festival de Memphis. Dale, flaco. Vamos, tócate otra, flaco. ¡Yes!
Hemos llegado, pequeñas.
¡Grande, flaco! ¡Grande, flaco! ¡Grande, otra! ¡Yes!
¿Qué habrá sido de nuestro músico bromatológico?
Desapareció con las ratas.
¡Allá viene el flautista! ¡Allá viene! Oye, ¿qué hay de la rata, flaco? ¿Qué hay de la rata? ¿Dónde se fueron?
Las eché al río.
Pues oye, no mientas, gandul. Si nunca has hecho nada bueno en tu vida.
Vamos, 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 vamos. Si quieren, lo verán.
Vamos todos, vamos al río, vamos al río, vamos, vamos.
Ya estamos llegando. Perdón, ya estamos llegando.
Pues desde acá no se ve nada, Rupenco. ¿Dónde están esas ratas?
Es que están en el fondo. Deben zambullirse para verlas. Sigan.
Mi flauta.
Mi flauta.
Pues vamos, vamos, al agua. Sí, ahí vamos, de a uno. Vamos, de a uno.
Al río,
sí,
al río. Vamos, vamos, al río.
Vamos, vamos.
Yeah.
Ya pueden salir, amigas. Nunca traicionaré a los que me siguen. Yo me debo a mi público. El pueblo es nuestro.
¡Grande, Blanco! El pueblo es nuestro. Las ratas unidas nunca salimos vencidas. ¡Haremos un gusto, Blanco!
¡Hola! ¡Esa!
¡Vamos, Blanco! ¡Vamos, Blanco!
¡Tócate una!
¡Tócate otra, maestro!
¡Tócate otra!
¡Vamos, el tigre! ¡Vamos!
¡Muchachos,
con el público! ¡Otra! 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 ¡Te queremos, Blanco, te queremos! ¡Te queremos, Blanco, te queremos! ¡Dale, vamos, vamos! ¡Vamos todavía!
¡Vuelve el pelo!
¡El pueblo es nuestro, Blanco! ¡Grande!
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
Ahora podés saber en cuántos minutos llega el próximo tren a la estación. Chequealo en Caballito, Flores, Floresta, Villaluro, Ciudadela, Ramos Mejía, Aedo y Morón. Ministerio del Interior y Transporte. Presidencia de la Nación.
Flower Power. Flower Power. Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte, Don Segundo Sombra, 2515, esquina Solís, entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15-49-48-2085. Flower Power.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Los pueblos, los hombres, se enfrían por ausencia de espíritu. Pero estamos nosotros con Pedernal y Yesca, con cantares y poemas, con un alto desvelo y sueños de todo tipo para intibiar las horas de los que no quieren congelarse todavía.
Con esperanza o con pena,
en los campos de Acheral.
Desde los campos de Acheral transmite Radio Piedra y Camino.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófono abierto @gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio.
La historieta. La historieta es una forma de contar.
A mí me conmueve más una historieta que una película.
Que es fundamentalmente una sana dosis de escapismo, ¿no? Y de repente explorar con la imaginación otras vidas, otros lugares, otros horizontes.
Yo digo, mirá, ni en la música, ni en el fútbol, ni en el dibujo hay diplomas. O sea, vos sos jugador de fútbol, no puede venir con el diploma si soy egresado de la Escuela de Fútbol de Rosario Central. Dice, bueno, vaya y juegue.
Vengo con un compañero de trabajo.
Adelante, joven. Es un placer. Les juro que no puedo creerlo.
Maldigo que hayan desaparecido las editoriales que publican historietas, porque hay grandes dibujantes, muchos pibes que hacen sus fanzines con mucho esfuerzo realmente. Lo cual aseguraría para la historieta una larga vida, sin embargo parece un arte en extinción, ¿no?
A mis manos llegó una vez un rayo rojo y quedé impresionadísimo. No sabía cómo hacer para conseguir los 20 centavos que valía cada revista para comprarla y meterme en ese mundo.
Siempre siglos en luz,
Se viene noviembre y se vienen festejos y homenajes. Noviembre va a ser un mes intenso para el Hipibropos y para la historieta en general, ¿no? Se viene un aniversario de los 20 años de fallecimiento de un grosso, de un grande, mi querido Alberto Breccia. Y en eso estamos trabajando muchísimo. Estuvimos trabajando todo el año para eso. Estuvimos trabajando con los talleres de historieta que tenemos en Lipibropos, con los talleres de guión, preparando material para una próxima publicación. En eso estamos trabajando. Y muchísimo estamos trabajando y con excelente material que se ha producido en nuestros talleres. Así que se vienen grandes logros. Estamos muy contentos. Acá llegó mi amigo Ochoa, que va a venir ahora a contar de lo que anduvo viendo ahí por el Museo de Bellas Artes, empapándose con Noski estuvo, así que ahí nos va a contar un poco. Pero se viene un mes importante, un mes de logros, de mucho trabajo, donde podremos mostrar lo que venimos haciendo durante todo este año con este grupo sensacional de gente que hemos ido juntando, ¿no? En nuestra librería. Gente talentosísima, gente de buen corazón, buenas personas todos, con los que estamos armando un proyecto muy, muy caro a mi corazón, ¿no? Realmente un hermoso proyecto que estamos trabajando todos y por eso nos hicimos un par de programas y por eso, bueno, estamos trabajando muchísimo en eso y ya cuando hagamos el homenaje ya vamos a informar fecha, lugar, hora, día, donde vamos a estarlos invitando a participar y a mostrar el fruto de todo el trabajo de este año, ¿no? Así que bueno, en eso estamos. Y acá el otro día les comentamos, y quiero volverles a contar sobre esta invitación que nos hizo Miguel Ángel Foncuevas, que es de la Biblioteca Nacional, a este quinto concurso nacional de historieta, Alberto Breccia, lo vuelvo a reiterar porque realmente muchos no lo conocen. Este año tuvimos dos ganadores acá del taller en el concurso Juan Arancio, que fue de este año, que fue Carlos Chávez y Alexia Dalfiume, que ganaron con dos historietas que se hicieron acá en los talleres. Y estaría bueno que aquel que le guste pueda participar el año que viene. Nos dice este folleto: vamos del cuarto al quinto concurso, de un concurso a otro, de un maestro de historieta a otro, de Juan Arancio a Alberto Breccia. Si desde el 2008 hay una continuidad en estos concursos, se debe claramente al éxito de la convocatoria y en cada nueva edición se amplía la cantidad y diversidad de los participantes. Envían su material personas de muy distintas edades y lugares diversos, ciudades y pequeños pueblos de todo el país, y ninguna de las historietas que se han presentado hasta ahora se asemejan entre sí, debido fundamentalmente a que este tema es libre. Esto nos habla también de una gran riqueza imaginativa y creadora. Estos concursos, realizados por la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, en conjunto con la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, CONABIP, afirman y nos dan la pauta de que Arancio y Breccia, junto con otros grandes maestros, hicieron muy bien su trabajo. Los buenos maestros, nos dice acá este folleto, artistas, dibujantes, pintores, no surgen automáticamente, sino que suelen desarrollarse dentro de su oficio y de ciertas leyes naturales que ellos deciden respetar o ignorar. Generalmente las ignoran. El oficio es la esencia de estos artistas y se adquiere con sensibilidad, sentimiento y experiencia. Este es el caso de Alberto Breccia, que logró profundizar en muchos aspectos del alma humana. Le gustaba pregonar que se debía dibujar y pintar con cualquier elemento, ya sea con lápiz, carbón, tinta, hojitas de afeitar, sorbetes, con las entrañas también, ¿no? De ahí cómo dibujaba él. Es así que muchos de sus trabajos fueron realizados con estos dos últimos elementos, y en su mayoría para convertirse en historietas. Es un animate hacerlo, digamos, ¿no? Esta propuesta es un animate y dibujá, poné el alma y hacelo y presentate a este concurso. Las bases es tema y técnicas libres, no tiene límite de edad. Se podrán presentar obras integrales, guión y dibujo, que serán seleccionadas por un jurado por simple mayoría de voto. Las historietas escritas en castellano deberán tener una extensión mínima de 4 páginas y una máxima de 10. Podrán tener tema y técnica libres, pero deberán presentarse en blanco y negro. También pueden buscar las bases en el Concurso Nacional de Historieta Alberto Breccia de la Biblioteca Nacional, ¿no? La recepción de los originales se iniciará el viernes 14 de marzo del 2014 y cerrará indefectiblemente el viernes 18 de abril del 2014. Tienen tiempo, todas las vacaciones se ponen ahí, le meten y presentan. Después les imprimen a los ganadores, publican un libro con las historietas ganadoras, para que les quede, digamos, ¿no? Para que les quede el trabajo. Así que ya tenemos acá dos ganadores en Moreno y podemos ir por más, podemos ir por más. Así que el año que viene queremos más producción, queremos más. Esto es para que se motiven. Y cuando vean lo que estamos haciendo nosotros, se van a motivar seguro, más todavía. Así que, Les vamos, le tiramos. ¿Cómo le va, Ochoa?
Buenas tardes. ¿Cómo le buenas va? Noches, Sonia Olmo. ¿Cómo le va?
Buenas noches, sí, buenas noches. Estaba hablando, mire, estoy tan así, sin auriculares, me estaba mandando. ¿Vio?
Sí, sí, la vi que estaba expresando su sentir.
Estoy expresando mi sentir, sí, mi cansancio también.
Está rodeada de boletas, yo ayer las vi a todas.
Sí, están todas acá arriba, ¿vio?
Estuve haciendo cobertura y...
¿Qué jornada la de ayer?
Ayer. No sé si escuchó la radio, pero estuvimos...
No, me pasé la tarde trabajando. Buscando fotos.
Está muy bien. Bueno, fue la fotografía del día de ayer. Sí. Fue la derrota y el triunfo con términos futboleros.
Ah, sí.
Hay entretiempo, son las próximas elecciones y los equipos se van acomodando.
Ajá.
Para que usted tenga ahí... un adelanto de lo que se viene.
Tengo data. Yo estoy contenta. Hay como aires así de... ¿no?
Hay aires renovadores. Y se observa algo, usted me mencionaba en la presentación de Oski en el Museo Nacional de Bellas Artes.
Sí, ahora me va a hablar de eso.
Y sorprende, después yo le voy a comentar algunas cositas. Sorprende porque a pocas cuadras también hay otra exposición de otra de las personas que hizo a la historieta y que hizo también a la ilustración.
Pero mire cómo estoy, no lo voy a dejar ahora, me va a hablar después del tema.
Le traje también palabras.
Ah, bueno.
De un hombre que usted estaba mencionando llamado Alberto Breccia.
Alberto Breccia
para
nos
poder
va,
escucharlo.
Nos va a mover todo este mes que viene, nos viene moviendo a mí en lo personal hace muchos años, el alma, digamos, ¿no? Y nos va a mover en la actividad en este próximo mes. Estaba recién como tirando así puntitas de que estamos trabajando mucho.
Como adelantando un poquito.
Y para que hemos trabajado muchísimo todo el año, se están viendo unos frutos extraordinarios. Y seguramente en el homenaje que le hagamos a fin de año, fines de noviembre, van a poder ver todo este trabajo.
Ahora veo que se puso los auriculares. ¿El mate anda cerca?
No, pero me muero de gana, ¿vio? Por un mate.
Bueno, vamos a tomar unos mates entonces.
¿Vamos a escuchar un tema? Sí, bueno. ¿Va a cantar usted? Sabe que canta el hombre, ¿no? Me estaba contando Matías.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, hay que invitarlo.
Ay, sí, tiene que venir a cantar.
Hay que invitarlo y yo me paso por el otro lado y digo, pero no hay problema.
Bueno, ponga un tema y seguimos acá en Boca que Vuela.
Y si tus
Un libro es una llave, es una puerta que puede abrirse. Es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lippi Bropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno.
Todos tenemos cosas de Picapiedras.
Digo que no es por nada, ¿eh?
No. Pero de algún modo también nos reconstruye a lo que fue esta transición donde el dibujo pasó a ser parte de la cotidianidad a través de la televisión.
Sí,
y Ana Barbera tuvo mucho que ver.
Todo fue genial. A mí me encantaban los Picapiedras. ¿A usted le gustaba?
A mí me gustaban los Picapiedras. ¿Sabe que la técnica de Ana Barbera fue utilizada por un historietista argentino, Meglia, en Cybersig? Él analizó, él hacía fondos para Ana Barbera, quizás hizo un Picapiedras, no lo sabemos, pero él se daba cuenta que siempre era la misma casa, el mismo mueble, y utilizó esa lógica para el personaje de Cybersig, que luego, personaje que hizo con Carlos Trillo, que luego fue a la televisión en una serie que algunos recuerdan y otros no, donde estuvo Carolina Pereretti trabajando, haciendo de Cybersig, en Canal 11.
Mira.
Mírale.
Mira usted.
Mírale vos.
Mírale cómo se me vino el 8A. Y cuénteme qué anduvo haciendo por el Museo de Bellas Artes.
Habíamos estado tiempos atrás, pero la noticia hacía que estemos presentes nuevamente, porque se inauguró a fines de octubre una muestra dedicada a la obra de Oscar Conti. Y es muy impresionante, primero porque hacía mucho tiempo que artistas de la historieta que han trabajado en la ilustración no llegaban al Museo Nacional. Un caso para tener en cuenta, hace 4 o 5 años atrás se había hecho una muestra de Florencio Molina Campos. Pero nada más, para de contar, Sonia. Entonces, en estos últimos tiempos esto no sucedía. No llegaba a la instancia de uno que ama a la historieta, poder disfrutar en un museo de las características del Museo de Bellas Artes la obra de un historietista. No ocurre con lo de Conti porque tuvo un cuidador, que es Red, y que es la persona que impulsó esta muestra que se está llevando adelante. El día viernes estuvo dando una charla también al respecto en el Museo Nacional de Bellas Artes, Red. Porque es una de las personas que impulsó y tiene el título de cuidador de esta muestra de Conti, donde se ve que hay un gran amor de este artista que dibuja todos los días en Página 12, donde podemos ver los históricos pajaritos, podemos ver algunos cortos donde en uno de ellos el productor fue León Ferrari.
Impresionante.
También podemos ver algunas ilustraciones del Kama Sutra, la versión de Oski.
Sí.
Y se puede ver las cartitas que le dejaba a las personas que le daban un lugar para dormir, con algunos dibujitos muy particulares, que es la impronta de este hombre que alguna vez así hizo esperar a Sabbath afuera mientras cantaba en la ducha, sentado y leyendo el diario.
Sí, lo dejó con la mano estirada a García Ferré, que nunca lo saludó. Era lo informal, digamos, ¿no? Digamos, hablando de pronto, sí, cagaba en todas las formalidades, había para ver, era palabra que cabe.
Es una persona muy interesante escucharlo, porque en la muestra hay un audio que se repite cíclicamente, Sonia. Uh-huh. Entonces, es la voz de Conti en una entrevista, hablando todo el tiempo, con los mismos conceptos, pero que uno, si se detiene a escucharlo un poco, puede detectar que este hombre se acerca al dibujo por un grande de la historieta que fue Salinas. Dice, yo quería dibujar dibujo serio. Después la vida me llevó para estos lados. Y se nota en los originales de Oski, porque uno lo ve publicado en un tamaño reducido y no es lo mismo ver el original. Las particularidades de su dibujo. Dibujaba muchas cosas.
Vos te perdés, es como buscando a Wally.
Muchas cosas.
Es para buscar personajes escondidos en los dibujos de él. El Kama Sutra de Oski es bueno para las contracturas musculares.
El de Oski sí. La historia de deportes también.
Son impresionantes.
Sí, sí, es muy bello y les recomiendo a los oyentes de Boca que Vuela que se acerquen. Todos los días, hasta mediados de noviembre, va a estar esta muestra, así que se pueden acercar, es bastante interesante. Y sin alejarnos del tema, caminando 2 cuadras, en la Biblioteca Nacional, van a encontrar una muestra de Calé, otro de los grandes dibujantes, que fue también representante de grupos de tango, y también muy amante de River Plate. Todo eso se ve en la muestra. Así
Calé, que por no ser en camiseta. Tiene.
Así se llama la muestra en la Biblioteca Nacional.
Es impresionante lo de Calé.
¿Usted estaría chocha con un viaje de esas características, caminando 2 cuadras?
Con el termo bajo el brazo.
¿Sabe?
Sabe, un domingo, ¿no?
Sí.
Me lo voy a llevar a la vieja.
Ahí está, chocha.
Un domingo como ayer, así luminoso tiene que ser. Estuvo bueno ayer, ¿eh?
Sí, había muchas oscuridades por otros lados. pero sí, si usted cree que era luminoso.
Fue luminoso. Fue luminoso, fue un domingo luminoso y de final interesante, ¿o no?
Exactamente.
Sí, sí. O sea, eso me gusta, ¿vio? Cuando se abren así, nuevas perspectivas, nuevas
hablando
ventanas.
Hablando de abrir, usted lo estuvo leyendo y escuchando la palabra escrita.
Sí.
Antes, no sé si ya leyó algo.
¿De qué?
De la palabra de quien lleva el nombre del concurso de la Biblioteca Nacional.
No, 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 todavía
pero yo
no.
Le traje para escucharlo. Si me permite, aunque sea la palabra de Alberto Breccia, para hacer un adelanto de lo que es este año.
Uh-huh, puede ser. Yo pensaba leer algo ahora. Tengo ahí...
¿Qué tiene? Dígame.
Tengo ahí.
Todos tenemos.
Tenemos todos, sí. Tengo acá el prólogo del próximo libro que se está por editar.
Y justamente por eso traje el audio.
Sí. Tengo el prólogo del que ahora después de la tanda voy a leer un pedacito. Tengo el prólogo del libro Breccia el Viejo. De conversaciones con Juan Sasturain, que está por editar Ediciones Coligüe próximamente.
Estuvo a punto de salir en mayo.
Exactamente, pero va para salir ahora nomás, pronto.
Estuve hablando con Ferrari hace instantes.
Mire.
Que está recolectando imágenes para este libro.
Exactamente, él es el que se ocupa de la imagen. Según lo que me comentó Juan Sasturain, está pleno de imágenes impresionantes.
Es
este
uno
libro.
De las personas que más sabe de la historia gráfica de Alberto Breccia.
Este libro, les cuento, es un libro, igual voy a leer un poco el prólogo. El libro este lo empezó Juan, o sea, la idea eran conversaciones que tenía con Alberto Breccia, reales conversaciones, grabaciones sobre distintos temas, ¿no? Tango, amigos, fútbol, pasiones, mujeres, eso, un poco, conversaciones con la idea, como decía él, por ahí en un futuro sacar un libro que él dice que no va a sacar, pero publica este libro.
Además está
con las conversaciones.
Además se nota, los que pudimos leer un poquito, que está muy extendido Alberto, porque obviamente Sasturain era de confianza, habían trabajado juntos en Perramus.
Eran amigos.
Eran amigos.
Y
entonces
parientes.
Es otra relación. No es lo mismo que un entrevistador que se sienta a entrevistar
no
a un dibujante.
No son entrevistas, son charlas.
Son charlas y eso se percibe.
Es impresionante. Vos los lees y alguno que lo conoció lo lee y parece escucharlos hablar a los dos, ¿no? Son impresionantes. Y ahora vamos a ir a la tanda, ¿le parece, Ochoa?
Sí, sí, sí.
Estamos ahí nomás. Y después vamos a leer un poquito el prólogo que les cuento que me hizo llorar. Y y después vamos a escuchar un poquito del audio, ¿eh?
Dale nomás.
Ahí vamos.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Seminario Abierto Internacional, Movimientos Sociales, Educación Popular, Pensamiento Crítico e Historia Latinoamericana. Lunes 28 de octubre, 18:30 horas, clase pública abierta. Con Carlos Rodríguez Brandao y Fernando Martins de Brasil, Alfonso Torres Carriló de Colombia y Gustavo Guevara de Rosario. Te esperamos en el Bachillerato Popular El Cañón, Monsegur 260, Moreno.
La bestia despertó y viene llegando. La bestia rock. Todos los lunes a las 22 horas por tu estación de radio. La bestia rock.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté.
Yo aborté.
Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo
es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Código Folclore.
En Código Folclore tenemos en vivo en nuestros estudios, vamos a hablar con él, nos va a hacer unos temitas con su viola, el señor Daniel Montojo.
Casi todas las canciones que yo hago o que compongo son casi todas testimoniales con un mensaje, uh-huh. O bien cosas que uno quiere cantar y quiere que se produzcan, ¿no?
Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore.
Estás escuchando Boca que Vuela, Boca que Vuela, por FM Moreno, tu estación de radio.
Y pasamos de la misión imposible de buscar a Sonia Olmos, que no la encontramos, pero quizás Pedro Picapiedras la acerque a nosotros. Ella adelantaba la lectura del prólogo de un próximo libro de Juan Sasturain, dedicado a las charlas con Alberto Breccia, pero también adelantaba un montón de cosas. Así que yo la estoy esperando.
Me llevó Pedro Picapiedras. Me había llevado Pedro Picapiedras.
Pensé que se había llevado Dino. Vio que anda por todos lados. ¿Cómo anda? Nuevamente. ¿Bien?
Vengo complicada estos días, ya.
Está muy bien.
No, sí, vengo complicada, aceleradísima, trabajando mucho.
Y así debe ser.
Así debe ser, yo tengo el ojo cruzado. Estábamos comentando que acá tenemos una joyita. Usted trajo algunos audios, yo tengo acá. Un pedacito vamos a leer nomás porque... Eso, no se trata de que hoy se empachen, ¿vio?
No, no vamos a empachar.
No, 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 no. Aparte, el tema que está por salir el libro, así que lo vamos a hacer un adelantito, ¿eh? Y próximamente también le leerán en otro medio.
Y quizás en las próximas semanas le adelanto.
No, cuente.
Es producción en vivo.
A ver.
Quizás más adelante, si nos dan los tiempos, hasta podemos hablar por teléfono con Ferrari, una de las personas que es fileteador. Y también... De algún modo ha perseguido, pero sinceramente persigue la obra de Breccia, coleccionando revistas que se le aparecen por todos lados y dice que tiene la casa de los padres llena de revistas.
Lo vi en Mendoza, es un excelente fileteador, vive joven.
Es muy jovencito.
Muy joven y es
¿cómo
muy,
yo?
Más joven que ustedes. Es excelente fileteador, un pibe 20 y pico de años tiene.
¿Cómo
¿sí?
yo?
Sí, igual que usted. Yo.
Es radio, Olmo, sí, nadie sí. se entera.
Sí, yo también soy rubia y bajita.
Sí. Es verdad. No tan bajita. Sí, sí. Como el sol.
No, pelirroja soy.
Como el sol.
Ah, bueno. Como estamos soy. Bueno.
Doblemos, por favor.
También tengo ganas de hablar con este señor, el autor del prólogo. Que si él le cabe el lunes, capaz que...
A Juan Sasturán.
Capaz sí, que
usted,
lo sacamos
usted
al aire.
Interrumpió en pleno mundial una vez.
Sí.
El hombre quería ver el partido y usted le hablaba.
Y yo le hablé a la mañana. O sea, que si fue capaz de hacer eso, puede hablar con nosotros el lunes.
Y nunca se sabe. Está muy... con muchas actividades.
Pero bueno, ¿vio? Vino Moreno hace poco, estuvo en el cierre del taller
sí,
de guión.
Sí, sí, estuvimos
estuvo
ahí.
Estuvo charlando ahí con los chicos, hablando de sus historias. Nos contó cómo preparó la escaleta para hacer Perramos.
Con mucha teoría.
Con mucha teoría, sí.
Con mucho análisis del texto.
Sí, sí.
Con mucha profundidad.
Impresionante. Buenos consejos le dio a los muchachos.
Sí.
Tanto en serio.
Es que para mí va por ahí.
Va por ahí, por supuesto sí, que sí. va por ahí. Lo amamos. Señor hermoso, gracias por mandarme este material y vamos a compartir. Dice, yo esta parte primera es muy hermosa. Les voy a leer ese pedacito. Dice, breve comentario en diferido. No corresponde, dice Juan Sasturain, que intente explicar quién fue Alberto Breccia y por qué vale la pena enterarse de qué hizo y qué pensaba de su vida, de su trabajo y de muchas otras cosas. Me tocó y me gustó escribir y opinar sobre él varias veces, solo para coincidir con gente mucho más capaz que yo a la hora de definirlo. El viejo Breccia no solo fue uno de los dibujantes de historietas más importantes del mundo, fue un genio. Alguien que rompió el molde, pero además, o sobre todo, fue una persona entera, que se hizo increíblemente solo y de una pieza, con perfiles definidos, derecho, honesto, tierno y cabrón, querible y difícil, un personaje único, absolutamente inolvidable. Seguro que es así. Vamos a escuchar...
Lo escuchamos a esa persona que describía Juan Sasturain. Es así.
Es así realmente, sin duda que es inolvidable.
Forma de liberarme de ser obrero de una fábrica, simplemente. Yo era obrero de una fábrica y haciendo historieta podía liberarme de un trabajo muy penoso, muy mal sano, que me obligaba a trabajar 15 horas diarias. Como tenía cierta habilidad para el dibujo, no mucha, cierta habilidad, me dediqué a hacer historietas y con eso pude liberarme del trabajo en la fábrica. En América del Sur actualmente no hay mercados. No hay mercados, no existen los mercados. Yo tampoco me propongo, cuando trabajo, dibujar para Europa o los Estados Unidos. No hay una actitud profesional en mí para publicar en Europa o Estados Unidos. Si se publica, me alegro, pero no es una cosa propuesta. Yo trabajo con esta libertad, porque debo confesar que de todo lo que yo he hecho, muy poco, muy poco.
La descubrí, no la descubrí, no es que sea un descubridor, sino que nace a raíz de que me estaba afeitando acá mismo. Y me di cuenta, involuntariamente hice con el jabón, hice un efecto de espátula. Y entonces aproveché que estaba haciendo Morsinger y que tenía que dibujar unas montañas para emplearlo. y a partir de ese momento la seguí empleando y la siguieron empleando otros, ¿no? Otros dibujantes.
Lo escuchábamos, ¿no? Me emociona escucharlo hablar. Hablando de... Era capaz de hacer cualquier cosa.
Por eso es importante lo que él explicaba, ¿no? Me estaba afeitando y vi que con esa herramienta yo podía expresar. Tenía que hacer unas montañas para Mock Cinder y así fue. Y ese fue el andar. Y el primero explicaba la libertad. Si se publica, bien. Si no se publica... ¿Y qué se le va a hacer?
Es que él hacía eso, o sea, dibujaba porque le gustaba y hacía lo que le gustaba. Después si se publicaba, mejor, digamos, ¿no? Es que era así, así debería ser. Jugársela, ¿no?
Y sí.
Con todo en la vida tiene que ser así.
Así de eso se trata.
Exactamente. Hay un lema que para mí lo define, del cual yo lo tomé como lema de mi vida también ese, ¿no? Que dice, voy hacia lo que no empezó, ahí estoy esperándome. Eso es parte de un poema de Mazzetti, de Ricardo Mazzetti. Es así, animarse,
y sí,
¿no?
Y sí.
Animarse. Y yo creo que la gran herencia de él es esa. Animate, sé capaz, metele, ponele la vida en lo que haces. Yo creo que ese es. Y acá hay algo que es muy hermoso que dice Sasturain en este prólogo, que dice, para resumirlo, si se pudiera, Brescia es de esos que cuando se van dejan el ámbito en el que se movieron, dejan el mundo en realidad diferente de como era y lo dejan mejor. Esa es hermosa, sin duda. En este caso, con la obra realizada, sobre todo desde principios de los años 60 hasta su muerte, 30 años después, el viejo revolucionó los medios expresivos y el sentido mismo de la historieta como soporte, como instrumento narrativo. Es decir, hizo, se animó a cosas que nadie había hecho antes y las hizo maravillosamente bien. Bueno, dice, este libro no habla de eso. Él no habla de eso, pero está tácito. Y es el motivo que me llevó a sentarme con él a conversar, dice, ¿no? Y después nos cuenta, pero se van a quedar con las ganas.
Sí, nos vamos a quedar con las ganas.
Exactamente. Nos cuenta cómo surgieron esas charlas, cómo Mariano Buscaglia, su nieto, durante todos estos años ha venido desgrabándolas. Le llevó mucha producción este libro realmente, cómo Ferrari estuvo años buscando fotos. Y es el producto este, Brescia el Viejo, Conversaciones con Juan Sasturain, que edita próximamente Ediciones Coligüe, que lo van a disfrutar ustedes pronto. Y seguramente vamos a tratar de poder estar hablando con Juan, si le quedan a él bien los tiempos, el próximo lunes acá al aire. Lo vamos a perseguir en la semana para que así sea y nos cuente más de esto, ¿no?
Está bien.
Así que, bueno, de eso... Estamos trabajando mucho este tema, Ocho.
Es una persona que viaja mucho, Sasturain. Le cuento que no pudo estar presente, por ejemplo, en el homenaje que se hizo en Mataderos a Alberto Breccia. Escribió una editorial el lunes pasado en Página 12 y es difícil de encontrar. Pero si usted lo logra, un golazo. La media cancha.
Bueno, no, yo le logro a veces. Así que
le logro
a veces.
Está muy bien.
Y si le hice la nota el día del mundial, ya después hizo cualquier cosa.
Es verdad. Si F.M. Moreno hizo tantas notas también que eran imposibles.
¿Por qué no?
El no ya está.
Por eso, hay que jugársela. Sí. ¿Qué dijimos recién? Voy hacia lo que no empezó y estoy esperándome.
Claro, está muy bien.
Es así la vida, Ochoa.
¿Y sí?
Y sí. Así que bueno, ¿vamos a un tema? ¿Sí? Escuchemos un tema.
Pasar ciertas cosas suelen pasar, suele ser tan caprichosa la realidad. El azar es un efecto que hay que ayudar, brilla cuando está encendida la libertad. Thank you. Muchas veces la experiencia tarda en llegar. Cada quien tiene su ciencia para mostrar. Si el camino se hace huella al caminar, no me sirven las pisadas de los demás. Suele pasar que la cosa se ponga espantosa y el aire te empiece a faltar. Suele pasar que la yunta de bueyes empiece a tirar para atrás. Suele pasar que el engaño que siempre hace daño a la puerta te venga a golpear. Suele pasar que en la vida que solo te quede derecho a chiflar. Pasar que la idea de mejorar nubla la vista y despista van a rumbear. A veces pagamos mucho para quedar sorprendidos pedaleando en el lugar. Suele pasar que la cosa se ponga espantosa y el aire te empiece a faltar. Suele pasar que la yunta de bueyes empiece a tirar para atrás. Suele pasar que el engaño que siempre hace daño a la puerta te venga a golpear. Suele pasarte en la vida que solo te quede derecho a chiflar. El azar es un efecto que hay que ayudar. Brilla cuando está encendida. Brilla cuando está encendida. Brilla cuando está encendida. Brilla cuando está encendida. La libertad.
Estamos escuchando a Piazzolla, otra persona que no fue escuchada en su tiempo. Y anteriormente también escuchábamos a Luis Alberto Spinetta,
sí,
que tampoco fue escuchado en su tiempo.
Usted no escuchó esto que yo pasé. Tenemos ahora una, le cuento, esto está sensacional.
¡Epa!
Ah, vio que traje hoy, con esto
medianoche
arrancamos.
Medianoche en Buenos Aires.
Con esto arrancamos hoy, con este Medianoche en Buenos Aires de Gabriel Rolón, un relato musical donde es un caminante que va por la noche y se va encontrando con distintos personajes. Hoy lo que pasamos antes había encontrado con Mansi y Disépolo, nada menos.
Mire con quién se encontró.
Sí, queríamos pasar uno, pero ya no tenemos tiempo. El primer encuentro es cuando él se encuentra con sí mismo, de chico, y tiene toda una alegoría a los sueños con Borges, ¿no? A las personas que se sueñan a sí mismos o son sueños de otros. Me gustaría pasarlo. ¿Tenemos tiempo para pasar eso? ¿Nos excedemos 5 minutos y lo pasamos? ¿Tiene ganas de escuchar algo así?
Estaría bueno. Interesante, sí.
El primer encuentro.
Entonces tenemos que hablar poco.
Y dale, nos vamos con ese. Es una hermosura, Medianoche en Buenos Aires, para que disfruten la gente, irnos con este. Escuchamos el primer, antes el encuentro con Disépolo y Mansi, y ahora es un encuentro donde tiene una alegoría con los sueños de Borges.
Se lo dedicamos a Paula, que está escuchando la radio, un abrazo desde aquí.
¿Ah, está escuchando?
Sí, por el aguante.
Ah, bueno.
No sabemos si está escuchando, pero siempre está.
Siempre está. Un beso enorme a mi nena, que me ha aguantado horas ayer buscando imágenes. Así que va para vos, nena, este hermoso encuentro de Medianoche en Buenos Aires de Gabriel Rolón, novedad de Planeta. Citemos fuentes. Vamos a escuchar entonces el primer encuentro. Ahí vamos. Y nos despedimos, Nos despedimos hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene. Gracias, Ochoa, por venir hoy,
Hasta el lunes que viene.
cosa. Empecé a caminar y ya me sentí mejor. Pero debía de ser la noche, porque cuando camino de día no me pasa lo mismo. A mí de día me molesta el sol, me molesta el calor, los bocinazos. En cambio de noche todo es tan distinto. La brisa fresca, el aroma del río, alguna melodía lejana que los ruidos no llegan a tapar. Y así, caminando sin rumbo fijo, doblé una esquina siguiendo el empedrado y llegué hasta aquella plaza. Elegí un banco al azar. Fui y me senté. A los pocos minutos lo vi llegar. Era un anciano que se ayudaba a andar con un bastón blanco. El hombre caminó directo hacia mí, llegó a mi banco, se sentó a mi lado. Yo me quedé mirándolo unos segundos hasta que me animé a hablarle. Disculpe, mire, yo no quisiera incomodarlo, pero de pronto lo vi venir caminando directamente hacia donde yo estaba. Llegar hasta mi banco y sentarse a mi lado sin decirme nada. Y recordé algo que me ocurrió hace algunas semanas. Hasta ahora no se lo he contado a nadie. Y mi primera intención fue tratar de olvidarlo para no volverme loco. Pero ahora pienso que a lo mejor si se lo cuento y usted lo escucha como si fuera una anécdota, como si fuera una historia más, a lo mejor con el tiempo también lo será para mí. ¿Tiene un minuto? El anciano me dijo que sí, y yo empecé a contarle mi historia. Yo había ido de visita a la estancia Monte Ovejero, que queda en un pueblito muy chiquito de la provincia de Buenos Aires llamado Coronel Mon.
¿Estás escuchando?
Allí pasé gran parte de mi infancia.
Boca que vuela.
Serían las 10 de la mañana.
Por FM Moreno, estación de radio.
Y en un momento empecé a tener la sensación de que eso ya lo había vivido. Sentado como estaba en la tranquera, vi que por el camino arbolado se acercaba un chico. Caminó hasta donde yo estaba, se trepó a la tranquera y se sentó a mi lado sin decirme nada. Así como hizo usted. El pibe tendría unos 14 o 15 años, era un morochito, bastante fulerón, que en un momento se puso a silbar como si no me hubiera visto. Y a mí ese silbido me arrastró de pronto hasta un patio que ya ha desaparecido, hasta la memoria de mi padre, de mi viejo que hace tantos años que ha muerto. Ese silbido me arrastró hasta la infancia. Miré al pibe y le pregunté si él vivía allí, en el campo. Y él me respondió que sí. Que hacía unos años que estaba allí, pero
escuchando,
que pronto
escuchando.
Volvería a la ciudad.
Boca que vuela.
Al escucharlo me quedé helado.
Por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque era mi voz. E inmediatamente le dije, yo sé quién sos. ¿Así cómo sabe? Me preguntó el pibe. Es fácil, le dije. Lo sé. Porque yo soy vos. El chico se corrió un poquito en la tranquera y amagó a bajarse cuando yo lo detuve. Y muy nervioso empecé a darle pruebas de que no le estaba mintiendo. De que yo era él. Le enumeré un montón de datos que un desconocido jamás podría haber sabido. Le hablé, por ejemplo, del mate de plata con el pie lleno de serpientes que trajo nuestro bisabuelo del Perú. Le dije que sabía que en el armario de su cuarto había una guitarra a la que le faltaba una cuerda. La cuarta. Le conté también que sabía que en su biblioteca tenía un ejemplar muy antiguo de Los Miserables, su novela preferida, y que adentro de ese libro él guardaba, o mejor dicho, escondía su primera carta de amor. Después le dije que sabía que tenía muchos discos de rock nacional, pero que a mí no me engañaba. Yo sabía que adentro de los sobres, los discos eran todos de Gardel. El pibe me dijo que sí, que yo tenía razón, pero que eso no probaba nada, que podía ser un sueño. Un sueño que soñaba él o un sueño que soñaba yo. Permanecimos un rato en silencio, mirándonos, hasta que le pregunté si no quería saber algo acerca de su futuro. Yo, con mis 50 años, tenía tanto para contarle acerca de su porvenir. Lo miré, le acaricié la cabeza y le dije que mamá estaba bien, más linda y más buena que nunca. No me animé a contarle lo del viejo, y por temor a que preguntara, cambié de tema enseguida. Y le dije que con la música todo había sido muy difícil y que había tenido que dedicar mi vida a otra cosa. A la psicología, le dije. No, me dijo el chico con una carita de asustado. Y yo le dije, no te preocupes, no está tan mal después de todo. Además van a pasarte cosas lindas en la vida también. Anoche, por ejemplo, brindé con un amigo por lo que vendrá y logré dormir bien después de muchos meses de insomnio. Lo puse también un poco al tanto de la historia. Le dije que en unos meses perdería la democracia y con ella unos cuantos amigos. Él no me aguanté y le conté que habíamos ganado el Mundial 78 y el 86 también. Después le dije que pronto conocería una mujer. Lo agarré de los hombros, lo miré fijo y le dije, escúchame bien lo que te voy a decir. No le creas nada. Pero yo sé que el pibe no va a hacerme caso, así como yo no le hice caso a los que me advirtieron en su momento. Después le conté que en el año 82 habíamos entrado en una guerra con los ingleses. Pero eso no es nada, le dije. En el año 2013, el Papa va a ser argentino. Ahí sí, el pibe me miró como si yo estuviera loco, y entonces decidí dejarlo hablar a él. Le pregunté qué andaba haciendo por allí, y él me dijo que acompañaba a su padre, que estaba construyendo el casco de una estancia. No, le dije yo, ese casco se terminó de construir hace tanto tiempo. Esas paredes ya son viejas. Pero no, me protestó el chico. No puede ser. Si la están haciendo ahora. Mire, me dijo. ¿Ve aquel? El de camisa cuadros. Es mi papá. Yo no me animé ni siquiera a mirar. No pude.
¿Estás escuchando?
Y me quedé callado hasta que el chico me hizo una pregunta.
Boca que vuela.
A ver, me dijo,
por FM Moreno, tu estación de radio.
¿Cómo puede ser que no se acuerde que cuando tenía 15 años se encontró en esta misma tranquera con un viejo que decía que era usted? Yo le dejé pasar lo de viejo, pero me quedé pensando, porque el pibe tenía razón. Yo tendría que acordarme de ese encuentro, porque ya lo había vivido, porque era parte de mi pasado. Lleno de asombro miré al chico. Éramos dos personas, por un lado tan diferentes y por el otro tan parecidas. Lo único cierto era que el destino de ese pibe irremediablemente era convertirse en el hombre que soy hoy. Pensando en aquel que soñó que cruzaba por el paraíso, que como prueba de su visita le daban una flor y que al despertar encontró la flor en la cama, se me ocurrió hacer algo parecido y le pregunté si no tenía algo para darme. Cualquier cosa, le dije. Una moneda, una llave, lo que tengas. El chico metió la mano en el bolsillo, sacó una moneda de 50 centavos acuñada en 1975, nuevita, reluciente, y me la dio. Yo a su vez le entregué una foto que llevaba y le dije, toma, esta va a ser tu familia. Pero eso sí, le advertí, no le hagas trampa a la vida. Júrame que no vas a mirar esa foto hasta el día en el que cumpla los 50 años. Él me dijo que sí. Yo le creí. Después bajé la tranquera. Me miré por última vez. Y me fui. Le pregunté al anciano, que había escuchado atentamente mi historia. ¿Qué me dice? Estoy loco. El hombre metió la mano en el bolsillo. Sacó una moneda de 50 centavos acuñada en 1975.
¿Estás escuchando?
Todavía está.
Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio.
Créame que lo entiendo, amigo. A usted y a mí no nos une el amor, sino el espanto y la búsqueda de un milagro imposible escondido entre las hojas de un cuento.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio.